Muy buenas noches, aquí estamos un domingo más, David Esquirino, Fernando Checa, Corsarios del Metal, hoy en muy buena compañía, tenemos por fin aquí a Saratoga en persona, así que ahora en cuanto acabe de sonar la intro, en cuanto acabe de sonar Running Wild, ya sabéis, una nueva edición más de Corsarios del Metal. Ahí estaba lo que es la intro, lo que da el pie al principio del programa. Viva el heavy metal, como siempre. Y nada, pues os saludamos de nuevo. Aquí estamos, David Esquirino, Fernando Checa. Hoy con muy buena compañía aquí en el estudio, con la gente de Saratoga. Casi todo Saratoga. Está Nico, está Tete, está Tony. Solo falta Andy, que ahora nos contarán dónde está, dónde se ha metido. Y aparte de la buena entrevista y completa entrevista que tendremos con Saratoga, pues también a última hora vamos a hacer un pequeño contacto telefónico con la gente de Hard Spirit, que han sacado un disco fantástico hace poquito, una de las mejores bandas de hard rock que ha salido los últimos tiempos, y luego hablaremos también con ellos. Y nada, ¿qué más, Fernando? Vamos a saludar a la gente, ¿no?
Buenas noches. Pues sí, una semana más, después de siete días que han sido completitos, tanto en cuanto a la música que hemos podido escuchar, que nos ha llegado, como especialmente a los conciertos que hemos asistido. También hablaremos...
A ver, lo comentaremos luego en un rato,
esos,
¿no?
Esos conciertos, el de Sonata Ártica, que tenía lugar el viernes, y ayer mismo el Pounding Metal Fest, que le dedicaremos más tiempo, no sé por qué me da la impresión. Sí. Bueno, como siempre recordamos que estamos en Radio Enlace, en el 107.5 de la frecuencia modulada madrileña, y que nos podéis escuchar no solo a través de las ondas, sino a través de internet, a través de nuestra página web o blog, corsariosdelmetal.com, ya desde la semana pasada con dominio propio, o incluso a través de nuestro MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal.
Ya sabéis también las formas de contacto: el teléfono 91-381-3370, nuestra dirección habitual de email, corsariosdelmetal@hotmail.com, y el chat, que en principio miraremos a ver cómo lo podemos localizar, porque han cambiado la página web de la emisora y nos la han escondido por algún lado, así que ahora miraremos a ver.
De todas formas, si no tenemos acceso al chat, podemos utilizar el espacio de la página web La Taberna, que bueno, pues aunque no es tan interactivo, al menos no es tan rápido, pero sí como foro de mensajes directos. Pues hoy especialmente, que tenemos con nosotros a Saratoga,
había gente por ahí que nos decía que les quería comentar alguna cosilla. Pues si no encontramos el chat habitual, pues a través de nuestra página web, pues que nos manden algún mensaje, incluso a través del correo, que yo lo abriré en un rato, corsariosdelmetal@hotmail.com. Nos mandáis las preguntas, lo que les queráis comentar, y nosotros aquí lo vamos diciendo. Y nada, bueno, chicos, saludar por lo menos, que la gente está diciendo, sí, los Saratoga en el estudio, anda, que estáis aquí tirando el pisto.
Muy buenas.
Aquí estamos.
Bueno, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tony, ¿cómo te acerques un poquito más al micro? Complicado.
Ahí bien.
Además, lo voy a subir un poquito porque está bajo. Pues nada, perfecto, vamos a ver si comenzamos el programa. Vamos a comenzar hoy con un clásico, como es habitual en Corsarios del Metal, y luego ya pues ponemos un tema de Saratoga y comenzamos la entrevista como tenemos previsto. Así que hemos elegido hoy un disco de Iron Maiden, que suenan por aquí de vez en cuando, pero quizás esto o esta época es de las que menos ponemos, ¿no? Pero hoy nos ha picado el gusanillo y nos apetecía poner el Brave New World.
Sí.
Así que vamos con ello.
Mucho, además, sí. Siempre nos vamos a tiempos muy pretéritos, pero bueno, vamos a volver un poquito a una actualidad. no tan lejana.
Además, comentábamos antes con Tony que, bueno, que posiblemente era el último buen disco de los Maiden, así que vamos a recordarlo. Y antes de nada, pues por supuesto, ya sabéis que para que comience bien Coseros del Metal, lo primero es que esa vocecita de fondo nos diga que viva el heavy metal, y una vez que ya funciona el heavy metal, tenemos que abrir las cervezas, y a partir de ahí, todo va de maravilla. Pues ahora sí, aquí los chicos nos miran como diciendo, anda, que
gente muy tranquila,
vaya personaje.
Es muy bueno.
Bueno, vamos a poner el tema de los Maiden para comenzar. Vamos a poner el Ghost of the Navigator, uno de los temas que más nos gustaban de este disco, el segundo corte. Y lo dicho, en cuanto acabe el tema de los Maiden, pondremos uno de Saratoga y ya empezamos la entrevista. Así que vamos con ello. Esto es Ghost of the Navigator. Temazo de los Maiden. Vamos con ello.
saludo para toda la gente de Corsarios del Metal. Soy Nico del Hierro. Un abrazo muy fuerte.
Pues nada, abrazo fuerte para nosotros, luego que nos lo den persona. Y nada, vamos a comenzar como ahora que con el disco de Saratoga de fondo, sonando, estaba sonando El Dueño del Aire. Y nada, pues ahora vamos a comenzar la entrevista como tal. Así que nos tendréis que presentar otra vez. Os saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Mira, Nico, Tete,
Tony. Buenas noches.
Soy Nico. Y nada, un saludo para toda la gente de Corsarios del Metal, los que estéis al otro lado de la web, de la radio y de todo el mundo mundial.
Y a los que tenéis en el MySpace por ahí. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estáis?
Pues nada, vamos a...
Siempre con un nuevo disco es una cosa que tienes que estar contento, ¿no?
Estábamos comentando antes, fuera de antena, cuando hemos llegado, estábamos comentando cosillas. Y sobre todo yo os decía que lo que más me había sorprendido desde el principio, aparte de lo buen disco que me parece 7, que me ha sorprendido para bien, sobre todo es lo bien que ha aceptado la gente a la nueva formación, el nuevo disco y este nuevo capítulo de Saratoga, ¿no? Tenéis que estar muy contentos, seguro, por ello.
Pues sí, personalmente estoy muy contento de tener a estos monstruos al lado y que la gente los haya aceptado también, ¿no? Nos haya aceptado a todos, porque era una tarea bastante complicada, que así a lo tanto llevamos casi un año juntos, o sea que, uh-huh, que vamos ya para tener nuestro primer aniversario.
Primer aniversario. Y para celebrarlo, pues la primera gira dentro de ya, o sea, empezáis el sábado ya a volver a la carretera, ¿no? Que es un poco el escenario natural de Saratoga.
El 24 ya estamos en Santander y empezamos la nueva gira con muchísimas ganas.
Bueno, vamos a hablar un poco del disco, ahora comentamos bastantes cosas. Para comenzar os quiero preguntar, pues directamente por el título, es obvio que 7, pues es el séptimo disco de Saratoga, la séptima formación. Todo esto es muy obvio, lo que os quiero preguntar con respecto a esto, no voy a decir ninguna tontería de por qué habéis elegido este título, es bastante obvio. Simplemente, ¿teníais alguna otra idea preconcebida para el título? ¿Es algo que surgió desde el principio? No sé, ¿cómo surgió esta idea para el título de Saratoga?
Bueno, en realidad, Nico, tú lo tenías bastante claro.
Claro, sí.
Recuerdo que antes de entrar en el estudio, bastantes meses antes, cuando estábamos maquetando y todo eso, ya les sonaba muy bien ese título y a nosotros nos gustó mucho porque significaba, para Nico significaba mucho ese número por lo de la séptima formación y también por el año 2007 y por algunas razones también personales. Uh-huh. Y a nosotros nos gustó desde el primer momento, sonaba sencillo, sin pretensiones. Y eso, simplemente muy sencillo, así que no le dimos más vueltas. La verdad es que lo dejamos así y nos pusimos a meternos en el disco sin darle demasiadas vueltas a otras posibilidades y quedó como tal.
Uh-huh. Oye, ahora que estoy yendo de fondo que está comenzando el tema de Andy, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde está el batería del grupo? ¿Dónde se ha metido?
Creo que no está haciendo nada bueno.
Bueno, si no está aquí porque está pecando, entonces no pasa nada, le perdonamos. Bueno, bromas aparte, vamos a seguir comentando cosas. Está claro que estamos en una nueva etapa, estamos con una nueva formación. Es un nuevo renacimiento para la banda. Y eso es lo que os estaba comentando, la gente lo ha aceptado muy bien, tanto a la formación como al disco en sí, ¿no? ¿Cómo están siendo las primeras reacciones de la gente, a la que ya, pues hace ya un tiempecito que está ahí, ya habéis dado algunos conciertos, ya estáis más rodados a todos niveles? Me imagino que muy contento con cómo se está recibiendo 7, ¿no?
Muy, muy contento. Yo tenía claro una cosa, que antes de grabar el disco quería... Era una cosa que a lo mejor no entendía la gente al principio, ¿no? Pero quería girar con el grupo. Incluso, bueno, nos fuimos y cruzamos el charco, estuvimos en Ecuador, conviviendo durante una semana y pico juntos. Hemos dado bastantes conciertos, aparecimos en el Viña Rock como primer concierto, pues yo no sé, ante 30.000 personas. Mucha gente decía...
Sí, que se lo pusiste fácil a Tete, ¿no? De principio.
Sí, a mí me decían, estás loco, tío, ¿cómo te vas a meter con la banda? Si
un conciertito antes, para estrenar.
Y decía, joder, pero vamos a tocar en el pub de la esquina primero, o yo que sé, para ver, no. Y decía, si somos Saratoga, somos Saratoga, controlar de la ley, más vale pegarte la hostia cuanto antes y salir corriendo si hace falta, pero lo tenía muy claro y lo tenía muy claro, ¿no?, el tema. Entonces, pienso que 7 ha recogido un poco esa historia, ¿no? Y al haber unión como de grupo, ¿sabes? De no llegar y hacer un disco pues como músicos de estudio, que es lo que a lo mejor podía tener gente pensaba que íbamos a hacer, ¿no? No girar hasta tener el disco claro, pues pienso que se nota, ¿no? Y estamos muy contentos y muy agradecidos a la gente. Yo creo que las mejores expectativas que podía tener en la cabeza podíamos tener, quizá estaban por debajo de lo que está ocurriendo, ¿no?
Escuchando el disco, lo primero que me ha llamado la atención, aparte pues de que, bueno, que la música, hay cosas diferentes, ha cambiado un poco. Desde mi punto de vista, se recupera un poco el mejor estilo de Saratoga. El mejor, esto siempre es subjetivo, ¿no? Pero el mejor me refiero pues a un tono más heavy metal, no tan actual. Por supuesto tiene cosas frescas, cosas actuales, pero no tan moderno como quizás podía tirar.
Tierra de Lobos, incluso el Club de la Lucha. Creo que hay unas melodías fantásticas, la voz de Tete, que luego abriremos, que luego hablaremos de ello más en concreto. Creo que ha sido una sorpresa fantástica para todos. Pero lo que más me ha sorprendido, para bien, es que con todos estos cambios es 100% un disco de Saratoga. Y creo que esto es muy importante para los fans y para vosotros mismos, por supuesto.
La historia yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Nico de haber girado previamente al disco, y es que eso nos unió mucho como músicos y como personas. Hemos compartido muchísimo, y esa energía que tenemos entre nosotros, además la transmitimos al público, y el público desde el primer momento nos lo ha devuelto clarísimamente. Entonces el disco realmente ya iba a tener una esencia de Saratoga, porque ya nos sentíamos, sobre todo por ejemplo los más nuevos, Tete y yo, teníamos realmente que saber entender qué significaba ser y estar en Saratoga. Y estuvo muy bien que Nico preparara toda esta gira anterior y nos hiciera ver y entender qué significaba ser un miembro más de Saratoga. Entonces por eso el disco suena realmente a Saratoga.
Te quería preguntar a ti en concreto, Tony, porque bueno, tú fuiste el primero que entraste anda después de todos los cambios, y me imagino que el disco, sobre todo al principio, giraría mucho en torno a Nico y a Nico y a ti. ¿Cómo fue para ti el sustituir de alguna manera a Jero, no tanto tocando, sino incluso como compositor, ¿no? Porque evidentemente Jero era uno de los compositores más importantes de la banda. ¿Cómo fue para ti el enfocar un poco este tema y el ponerte en la piel de, no ya de guitarrista de Saratoga, sino también de compositor de Saratoga, ¿no? Tú que en principio estabas más acostumbrado a tema más de guitarrista, virtuoso y demás.
No fue nada especial ni nada traumático, fue totalmente natural. Yo, aparte de componer otros estilos de música para mis proyectos en solitario, este es el tipo de música que escucho y he mamado siempre, y siempre he estado escribiendo canciones de ese tipo, aunque no fueran a parar a ningún disco que viera la luz. Así que al estar componiendo y maquetando tanto en privado como luego mostrándoselo a los chicos, a Nico, a Andy, a Tete, pues todos me daban la enhorabuena de lo que le gustaban los riffs, las ideas, y con Nico siempre pa'lante compartiendo las canciones con las letras y tal. Así que no fue ni siquiera, creo que lo hayamos pensado en ningún momento, si estábamos componiendo de una manera que no fuera a ser apropiada para Saratoga, y eso haciéndolo sin, tampoco forzadamente, sin conscientemente intentar sonar a nada anterior de Saratoga ni nada, sino dejarnos llevar, componer con nuestra personalidad, y si ha salido como ha salido, pues genial.
Comentaba Fernando, me está diciendo por ahí que ya estaba el chat preparado, por fin, ¿no?
Ha sido gracias a Elena, que a través del MySpace,
Elena, que siempre nos salva la papeleta.
Sí, a través del MySpace nos había mandado un mensaje dándonos la dirección oculta de donde tenemos el chat.
Vamos a decirle a la gente que se meta y que le pueda preguntar cosas a Saratoga.
Ya podemos, bueno, ya está abierto. En cualquier caso, tanto a través del MySpace como a través de nuestra página, tenéis la dirección, no la repetimos porque es un poco larga, y en la taberna, en nuestro blog, y a través del último comentario que Leo nos ha puesto en MySpace, podéis acceder a la página de chat.
Bueno, pues nada, seguimos comentando cositas. Vamos ahora con Tete, le toca el turno a Tete.
Me toca.
Creo que es una de las sorpresas más positivas del disco. Evidentemente, en los últimos años, creo que la voz de Leo y la personalidad de Leo había sido tremendamente importante para la banda, y además yo creo que todos tenemos claro que para el crecimiento tan brutal que consiguió Saratoga, especialmente a partir de Agotarás, pues la personalidad y la voz de Leo había sido muy importante. De repente, pues tienes que sustituir a alguien como Leo, además amigo tuyo, profesor tuyo. Y no sé, a ver, empieza a contarnos. Ahora te pregunto un par de cosillas más, pero empieza a contarnos cómo fue aquello.
Pues nada, yo recibo una llamada de Nico, y bueno, me comentó que iba a hacer unos castings, unas pruebas, y yo decidí presentarme, ¿vale? Leo le había hablado ya de mí, tenía algunas referencias, pero bueno, no, es que no sé si contarte desde el principio toda la historia o...
Cuéntanos un poquito en general para que la gente se entere cómo fue para ti el entrar en el Saratoga, y bueno, pues cómo fue un poquito el no el sustituir a Leo, porque ni es la palabra ni es lo que tenía que ser, pero sí el aportar el siguiente paso y la personalidad que Saratoga necesitaba después de alguien como Leo.
Bueno, en el estudio la verdad es que Nico siempre nos ha mostrado mucha tranquilidad, ha estado muy a gusto, y bueno, ha sido más que nada dejar fluir nuestras propias influencias y no buscar un sonido más parecido a Saratoga anterior. Y yo creo que a la hora de componer tú te dejas llevar y vas plasmando poquito a poco algunas cosas, y así sale.
Bueno, hablando ya de la voz más en concreto, ya en el disco, en directo, hemos tenido la oportunidad de verte varias veces y bueno, y creo que todo el mundo te lo ha dicho que lo estás haciendo de maravilla, tanto a nivel vocal como también a nivel de frontman, ¿no? Que también era algo bastante complicado y que en una banda como Saratoga siempre ha sido y siempre es importante desde los tiempos de Fortu, con Gaby, con Leo y por supuesto contigo en este caso. Hablando de la voz en este caso, pero en el disco, igual que decía antes, me ha sorprendido para bien y me ha gustado mucho el que, bueno, pues por un lado se ha mantenido un poco el tono o el estilo de un Leo, que me imagino que era un poco lo que se buscaba, pero creo que aún así tu voz tiene una personalidad impresionante. Tiene unos matices que a mí me han gustado mucho. Quizás es un tanto más melódica que la de Leo, no es tan aguda, pero puedes llegar perfectamente a esos tonos. Y a mí me ha gustado mucho un tono desgarrado que usas en varios temas, que a mí particularmente me ha encantado. Creo que te has ganado pues en el corazón de los fans de Saratoga y sobre todo en el gusto de los fans del heavy metal nacional. Pues por lo pronto te has ganado ya la aceptación, que ya es difícil. Y a partir de ahí creo que la gente ya está considerando a Tete como uno de los buenos cantantes nacionales.
Pienso que siempre que hacen las cosas con ganas y con ilusión, pues se nota mucho.
A mí me sorprendió enormemente. Yo la vez que os vi fue en Murcia, Mazarrón, en Leyendas. Y bueno, pues rodeado de tantos grupos conocidos, de auténticas leyendas, ¿no? Del heavy español. El concierto que disteis, que me pareció un auténtico trallazo inmenso en todos los sentidos. Y bueno, pues además yo tenía que cubrir en concreto vuestra actuación. Y una de las cosas que me preocupaba no tanto lo que estaba ocurriendo dentro del escenario, sino lo que ocurría fuera, ¿no? Quería ver cómo la gente, bueno, pues podía reaccionar. Y desde luego creo que la experiencia fue excelente, ¿no? O sea, y en este caso, Tete, por ser la primera vez, quizá, o una de las primeras veces que te ponías delante de la gente, yo creo que fue impactante, ¿no? La respuesta de la gente. Supongo que a partir de ahí te vas acostumbrando poco a poco a esto, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, al principio teníamos un poco de incertidumbre a ver qué iba a pasar cuando presentábamos la nueva formación. Pero bueno, fue dar el primer paso, salir a ese escenario lleno de miles de gentes y ver las caras y ver la respuesta de la gente, te vienes arriba y coges muchísima más confianza para seguir para adelante.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner uno de los temas y ahora seguimos hablando. Vamos a poner Entre las Llamas, que a mí es uno de los discos que más me han gustado, es una de las canciones que más me han gustado. Además creo que tiene un contrapunto muy interesante, ¿no? Con la música un poco diferente y de repente un estribillo que entra ahí a machete que es impresionante. Así que nada, vamos a ponerlo y lo escuchamos y ahora seguimos hablando más cosas. Así que vamos con eso, Entre las Llamas y arriba, que suene bien fuerte. Se acaba la caña y nos ponemos tiernos. Se oyen esos triquis por el micrófono. Yo no sé cómo lo hacemos, que siempre la lata de cerveza se oye el micrófono. Los triquis también. No mal que la gente ya no juegue ahí. Saben que aquí lo pasamos bien y aparte de escuchar buena música y hablar con buenos amigos, pues, oye, domingo por la noche, última hora, pues hay que tomarse una cervecilla, comer algo y.
Total.
Y pasar el rato lo mejor que se pueda, ¿no? Ah,
primera pregunta puñetera. ¿Qué quiere decir la frase en latín de esta canción?
A ver.
te la hace Abel desde Murcia.
Bueno, intentamos hacer una adaptación al latín de algunas frases de esa canción y creo que es la guerra es llama, creo que es la traducción. Ahora, no me pregunten más, cabrón.
Es que desde segundo de buf, ¿dónde estará el latín?
Rosa. Aquello del rosa, como sí, para acordarse.
Eso nos quedamos.
Me acuerdo de la película, pero poco más. Bueno, vamos a seguir comentando cosas. Lo que estamos comentando, que está claro que, bueno, pues es una nueva etapa, bla, 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 todas esas cosas que todos lo tenemos claro y todos lo estamos viendo. De todas formas, me imagino que las expectativas, una vez que cambia la formación y esto es un nuevo comienzo, cambiarían un poco. Saratoga estaba en un lugar muy alto y yo no voy a decir que tienes que empezar de cero porque no es cierto, pero me imagino que las expectativas cambiarían un poquito. ¿Os ha sorprendido lo bien que ha funcionado, lo bien que está funcionando la cosa? ¿Era lo que os esperabais? No sé, comentarnos a ver.
Sí, o sea, la verdad es que agradecidos a todo el mundo, ¿no? Evidentemente yo que soy el principal implicado en esa historia, cuando decidí seguir con Saratoga para adelante, lo que tenía claro es que lo que saliese no podía ser una mierda, ¿no? Puede haber gente que le guste más, menos, ¿no? Pero que nadie dijese, tío, esto es una mierda, ¿sabes? Entonces no iba a bajar el acelerador, ¿no? O sea, seguimos con las mismas galas, la misma gente viene a los conciertos, afortunadamente. Ahora es cuando vamos a empezar a notar qué es lo que ocurre, ¿no? Yo, el directo para Saratoga siempre ha sido un punto. Uh-huh. Y ahora no lo va a ser menos, ¿no? Entonces, la idea era no bajar el listón, ¿no? O sea, seguir con... Si esto es Saratoga, ¿no? Yo no sé en el sitio que está ahora mismo Saratoga o en el sitio que se quedó, ¿me entiendes? O sea, para mí esto es Saratoga. He vivido ya 14 años, 15 años con esto. Y entonces ha habido de todo. Altibajos, más bajos, más altos, hostias...
Desde aquellos conciertos en el EVE cuando éramos jóvenes.
Claro.
Yo vi unas fotos el otro día en la web de Jero que me hizo mucha gracia.
De mogollón de cosas. Entonces, bueno... Pues yo pienso que el grupo está muy fuerte, está muy potente y con muchas ganas de tirar para adelante, y lo demuestra con un disco nuevo, no durmiéndose en los laureles y demostrando que las cosas se siguen haciendo con temas, no viviendo de los viejos temas, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a ver ahora y espero que sea para bien, ¿no?
Oye, hablando ya un poco de las canciones, que ahora os pregunto un poco en concreto de canciones sueltas y demás, un poco de cada canción que tiene cada una a su punto, pero una de las cosas que me ha resultado muy curioso y muy interesante desde el principio, tanto escuchando el disco como sobre todo hablando con gente, ¿no? Y es que no hay nadie que diga, el temazo del disco es este, y a partir de ahí el resto es relleno. No, cada uno tiene sus favoritas, a mí me gusta esta, a mí me gusta la otra. Pues mira, esta me parece un poco peor, pero estas son no sé cuánto. Yo creo que ese tipo de comentarios suelen ser positivos, ¿no? Cuando a la gente le gustan por lo menos 5 o 6 canciones diferentes de un disco, es que al menos la mayoría son buenas, y eso para la banda tiene que ser bueno, ¿no?
Yo creo que sí. Ha habido gente que me escribe muchos mails y me dice, joder, Nico, dice, al principio el disco, cuando lo escuché no me entró, te soy sincero. Dice, pero me cago en 10, me lo he puesto 2-3 veces y me ha enganchado y me gusta. O sea, a lo mejor no es un disco fácil que llegues con todos los temas de golpe y te entren, ¿no? Pero cuando lo escuchas un par de veces, la gente se queda con ello, ¿no? Hay temas como El vuelo del halcón, que es más directo, ¿no? Pero que hay otra serie de matices por debajo que le hacen grande. Yo pienso que el tiempo lo dirá, ¿no? Pero pienso que este disco de Saratoga va a tener un buen sitio, ¿no?
Os comentábamos antes, Fernando y yo, pues los temas que nos habían gustado a nosotros, ¿no? Como, pues, a nosotros como a cualquier otro fan en este caso. O sea, hablábamos, por ejemplo, de Dueño del Aire, de Gran Mago, de Entre las Llamas, de Huracán, del Guardián, que nos ha gustado mucho a los dos. ¿Cuáles son, de todas formas, en general, los temas que veis que mejor están funcionando y que más les están gustando a la gente? Antes de los conciertos, de la gira como tal, que evidentemente esto se os clarificará mucho más, pero...
Hombre, funcionan muy bien para directo El vuelo del halcón, El guardián, la balada También en tu cuerpo y Sigues estando en mi vida. El tema así un poquito diferente del disco que trajo Andy, que es una de las joyas del disco, en mi opinión. Y también Dueño del aire y... Algunos temas son realmente mortales para directo, que a la gente le encanta. Lo que pasa es que, por ejemplo, este que está sonando, o algunos de estos temas que tienen un poco más de chicha, pues son más para escuchar en otro estado de ánimo, y sí que es un disco que a lo mejor, pues aparte de que es largo, tiene temas largos y no tiene, a lo mejor, singles claros, sino que es un tema, es un disco que tiene mucho para escuchar y que probablemente eso sea para bien. Pero los temas así en directo, los que te digo, El uh-huh. Guardián, El Vuelo del Halcón, El Dueño del Aire, son los temas así quizá favoritos.
Uh-huh. Oye, y al final ¿cómo somos los heavies? Que es curioso, ¿no? Porque ves aquí con nuestras pintas, nuestros pelos, nuestros pendientes, todos súper malos, y al final escuchamos los discos y a todos nos encantan las baladas. Es curioso, ¿verdad? Pero siempre nos pasa, ¿no? Tanto a ver, no puede estar a toca en este caso como de cualquier banda, ¿no? En este caso creo que sobre todo Sigues Estando en Mi Vida es un baladón impresionante, en Tu Cuerpo también, pero ¿cómo nos gustan las baladas al final a todos? Pues
¿eh? Somos
una banda de moñas.
Somos muy cariñosos, lo que pasa es que nos miramos mal, pero
todos tenemos nuestro corazoncito.
Total, de metal, total. Pero corazoncito.
No, yo es que creo que, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que dentro del heavy siempre ha habido grandes baladas, ¿no? Y dentro del hard rock, ¿no? O sea, ajá. Si me voy a Zeppelin, por ejemplo, alucino, ¿no? Y si te vas a grupos clásicos como Scorpion, pues ¿qué te voy a contar? Te vas a Mr. Big y dices, joder, te vas a Extreme, en cada grupo.
Y siempre hablamos de Skid Row, que son es el grupo baladista que
sí,
nos gusta.
Sí, señor. Skid Row también. Y son muchas cosas, ¿no? Pero son parte, ¿eh? Si no sería todo muy aburrido, todo igual, ¿no? Entonces yo pienso que un disco tiene que tener su parte más potente, su parte más lenta, y en cada disco de Saratoga siempre o casi siempre ha habido una balada, ¿no? También no es una cosa que estemos descubriendo ahora, ¿no?
Sí.
Seguimos siendo Saratoga con todas las consecuencias.
Claro. Bueno, aparte de lo que estoy comentando, de que hay temas que uno le guste más, uno le gusten menos, hablando de calidad en este caso, o de temazos como tal, ya digo, gustos aparte, creo que en el disco destacan dos, vamos, rotundamente. La balada Sigue Estando en Mi Vida, me parece un temazo impresionante, y Semillas de Odio, por otro lado, también me parece un tema como canción impresionante, ¿no? Hablarme un poco de estos dos temas que creo que por lo menos suben un poco la media a nivel de calidad, cuanto menos, y de bueno, complejidad.
Pues yo, si quieres, te comento algo sobre el Sigues Estando.
Dime.
Es un tema que nos trajo Andy, una de las primeras composiciones que nos trajo al local, y nos sorprendió muchísimo. Empezamos a quedar él y yo para buscar una línea de voz que fueran lo más corta posible para que el tema no se viniera abajo. Y bueno, fue un tema bastante complicado a la hora de armonizar y de buscar coros, pero yo creo que ha ganado muchísimo y es uno de mis temas preferidos del disco.
Uh-huh. Y Semilla de Odio, me imagino que le toca a Tony.
Por ejemplo, recuerdo que estaba dando forma a ese tema muy al principio de la formación, de hacer la formación con Nico, y fue uno de los primeros temas que le mostré a él, y con a lo mejor con cierto miedo, porque estaba componiendo el tema y se me estaba yendo a los 10 minutos y pensaba que a lo mejor me iba a decir que si me había vuelto loco o algo por el estilo, pero a los chicos les encantó el tema, con la reserva, claro está, de que para maquetarlo, para ensayarlo y para meterte en estudio y grabar un tema de esa complejidad, pues evidentemente íbamos a sudar, pero nos íbamos a batir el cobre, y a nosotros también nos gusta temas que, aparte de disfrutar de energía y de interacción con el público, también nos hicieran felices como músicos, de decir, uh-huh, joder, qué subidón he dado como bajista o como batería o como cantante gracias a este tema o este disco que he hecho este año, y eso nos llena mucho. Recuerdo que Nico y Andy, en esas partes instrumentales, pues dicen, joder, pues es un reto que te hace crecer y te hace mejorar como músico, y disfrutas. Así que a mí me encanta ese tipo de música compleja, y se trataba de hacerlo sonar de todas maneras a Saratoga, o sea, que, uh-huh, que molara, y sorprendentemente la gente está aceptando el tema ese de maravilla.
Uh-huh. Bueno, y sois tres, hay que elegir un tercero. Nico, toca el tuyo. ¿Cuál es tu tema? ¿O cuál es el tema que quieres hablar de él?
Yo pienso que esos que habéis dicho son grandes temas, ¿no? El Semillas, que quizá es un tema que de tanto minutaje, que era divertido de tocarlo, de poder hacerlo bien, ¿no? Era bonito. El Vuelo del Halcón es uno de los temas que, pues yo qué sé, me gusta mucho, identifica mucho con lo que es esta nueva época. Aparece con un riff debajo al principio, va entrando la banda.
Yo te lo pregunté el Vasa el otro día y me hizo gracia, ¿eh? No sé si fue apuesta o no, pero luego yo me fijé y dije, hostia, qué cabrón, es verdad.
Pero eso fue idea de ellos, ¿eh? O sea, más que mía. El tema, decían.
Es verdad que recuerdo que considerábamos cuál iba a ser el primer tema del disco, lo que fuera, y casi al unísono, exceptuando Nico, entramos diciendo que tenía que ser El Vuelo del Halcón, porque aparte de ser un buen tema rockero, directo y divertido, pues tenía una especie de zapatazo en la mesa por parte de Nico de aquí estoy, es Saratoga, y entrando él era como una declaración de principios y nos parecía de lo más adecuado, uh-huh, así que fue, de hecho, nosotros lo propusimos antes incluso que él mismo.
Uh-huh. Eso es cierto.
Bueno, ya pasa, les digo a Fernando que me estoy comiendo yo aquí.
No, bueno,
y me va a decir,
estábamos,
pero bueno, tío,
estábamos hablando además a micro cerrado, ¿no? De la importancia que tienen las partes de bajo en el disco, ¿no? Que cuando vivimos en una época en la que las guitarras pues tienen un protagonismo esencial en el rock y por supuesto en el heavy metal, este es un disco en el que se escuchan las guitarras plásticas y se escucha el bajo, que quizá parece que es ese instrumento oculto, que bueno, que todo el mundo sabe que es importante, que sin un buen bajista, o al menos un bajista, es imposible montar un grupo, pero bueno, ya lo
estaba Nico de abrir la cerveza cuando nosotros la abrimos en el micro todos los fines de semana. No te preocupes.
Entonces, yo creo que ahí habéis trabajado muy bien, ¿no? El tema de los bajos, y en general todo el sonido, es un sonido, desde luego a mí me ha parecido muy diferente al sonido de los dos discos anteriores.
Pues gracias por lo que me toca, ¿no? Por la labor de producción, ¿no? Y demás, ¿no? Yo pienso que era un reto también, si es que con esta formación ha sido todo como empezar de cero, ¿no? O sea, diciendo, te van a mirar con lupa absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, decidí tomar los mandos de la producción con todos los respetos, ¿no? O sea, porque era una labor bastante complicada, ¿no? El que sonase bien el disco, ¿no? Los anteriores discos, pues, joder, fíjate, los había producido nuestro amigo Simón, o sea, ya había conseguido una calidad brutal, ¿no? Entonces, uh-huh, pues yo cuando estaba con el disco, pues pensaba en él, digo, ¿cómo lo hubieses hecho tú, cabrón? ¿No? ¿Dónde estarás, no? Dime algo, ¿no? y un poco, ¿no? Donde quiera que estén, me gustaría que le gustase, ¿no? O sea, y yo qué sé, es complicado, ¿no? Pero que, bueno, sí, pues el bajo suena y ya está, ¿no? Y suena, estoy muy contento también de la labor de ellos como músicos, ¿no? O sea, para sacar un buen sonido primero tienes que ser un buen músico, ¿no? Y muchas veces que echas la culpa al instrumento. Es que este bajo no suena, esta guitarra no suena, esta batería no suena. Toca, estudia, ya verás cómo suena.
Como al final acaba sonando. Bueno, vamos a poner otro de los temas para que la gente siga escuchando más canciones del disco. A ver, ¿cuál queréis que pongamos? ¿Ponemos nosotros? ¿Ponéis vosotros? A ver, decidnos una.
Lo que queráis.
Fernando,
lo que
¿cuál ponemos?
Oh, Fernando, te ha tocado.
El poder del odio. No, yo, sabes que una de mis preferidas es el Huracán.
Bueno, pues vamos a poner el Huracán.
Pero ponla desde el principio.
Claro, por eso, la está sonando aquí de fondo, la ponemos desde el principio y que suene bien arriba Huracán y ahora seguimos comentando más cosas.
Aunque a veces
pilla, nos come aquí el toro con el tema.
Nos come el toro. Y una pregunta que yo siempre es obsesionante y se la hago a todas las bandas cuando vienen al programa, ¿no? Sobre todo porque muchas veces chicos que están empezando con sus grupos, que tienen muchísima ilusión y al final ellos me lo acaban haciendo a mí, ¿no? Y es la distribución, ¿qué tal? En vuestro caso me imagino que sin ningún tipo de problema.
Bien, bien, o sea, la verdad es que para los tiempos que corren la distribución está bastante bien. Bueno, puedes encontrar el disco en todos los lados, ¿no? Quizá a nivel mundial esté un poco más complicado. Se me queja mucho la gente de México, Ecuador, Argentina, que no llegan los discos y tal, ¿no? Entonces, bueno, es una labor que tenemos que ir resolviendo poquito a poco y espero que en breve pueda estar, ¿no? O sea, de hecho, pues están cerrando negociaciones con distintas compañías allí para poder hacerlo, pero no nos engañemos, o sea, hacemos heavy metal, ¿no? Y demasiado, o sea, es muy, muy, muy a gustos. Te puedo decir que de los puntos de venta que más se pueden vender es ahora mismo MediaMark, o puede ser El Corte Inglés,
grandes superficies,
la cadena Tipo, o sea, San Record aquí, uh-huh, aquí en Madrid, ¿no? Nuestro amigo Manolo, uh-huh, pero vamos, que sí, que estamos en todo, ¿no? O sea, estamos en todos los lados. Ya, bueno, es un grupo que lleva 14 años y afortunadamente, pues eso, si tenemos ese problema nosotros, pues imagínatelo, chaval.
Un grupo que acaba de empezar. Oye, ahora que nos estabas comentando esto, además era una pregunta que nos hacía un amigo por el email, nos mandaba un email preguntándonos sobre esa versión en inglés que en principio vais a grabar del álbum. Ya lo hicisteis con Heaven's Gate, vamos a decir Heaven's Gate en su momento. Al final el disco no llegó a salir entero, Club de la Lucha, y ahora parece ser que sí que lo vais a hacer. Cuéntanos un poco, contarnos un poco esa versión en inglés y esa proyección internacional que creo que a partir de entonces puede tener de verdad la banda.
Mira, sacamos el disco, el Clan de la Lucha salió completo al final en inglés, uh-huh, y está distribuido en Alemania y en algún que otro país. Uh-huh. El resultado supongo que será flojito. No creo que haya sido la leche, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos esperando con este disco a centrarnos un poco, a acabar el repertorio y que Tete se meta en el estudio, ¿no? Y vamos a intentarlo, ¿no? Si queda bien, lo haremos. Si no nos gusta, pues directamente para hacer el tonto no, uh-huh, no lo haremos.
No merece la pena. No. De todas formas, como experiencia internacional, evidentemente Sudamérica es un lugar muy importante y acabáis, pero habéis tocado hace poco por allí, la primera experiencia de Saratoga por allí, y me imagino que todo funcionó perfectamente, ¿no? Contarnos a ver qué tal aquella experiencia.
Pues nada, la verdad es que una acogida bestial, que no nos la esperábamos para nada, sobre todo pues bueno, después del cambio importante de formación, uh-huh, pero bueno, se hizo allí una pega de carteles con todos nuestros jepetos y fue impresionante cuando llegamos allí a Quito y nos entra el jefe de seguridad del aeropuerto diciéndonos que nos tenían que ayudar a salir porque había unos cientos de fans medio locos. Que estaban ahí.
Y tú alucinas con esto, seguro, dirías, hostia, ¿y esto?
Pues fíjate.
Con Saigón no pasaba eso, ¿no?
No, y aquí en Madrid salimos a las 3 de la mañana, todo agotados, un viaje larguísimo, llegamos medio zombies, y fue allí abrir la puerta y ver eso y decir, hostia.
Me vuelvo para adentro y me voy otra vez para atrás.
Acojonante. Y luego, bueno, pues tuvimos la oportunidad de hacer un concierto en la Casa de la Cultura allí en Quito. Uh-huh. Y bueno, pues el auditorio estaba hasta el culo. Unas, uh-huh, 4.500 personas dando botes y berreando, y fue una experiencia inolvidable. Uh-huh. Ya estamos deseando cruzar el charco otra vez.
Sobre todo cuando le tiran las bragas a Tete.
Bueno, eso no es preguntable.
A ver si la gente, las féminas que nos están escuchando, de repente se quedan ahí con la comidilla y a partir de ahora en los conciertos empiezan a tirar bragas ahí, sujetadores y de todo, como si fuerais ahí los Motley Crue.
No, eso suena muy, muy machista, muy machista.
Sí, ¿verdad? Bueno, estamos en otros tiempos.
Es una broma tonta.
Espérate tú que no te hagan un club de fans como uno que no
como
sabemos.
Nuestro amigo Nacho Moore. Sí,
nuestro amigo Nacho Moore
tiene más féminas en el fan que, vamos,
de hecho
Bret Michaels,
casi lo único que tiene, vamos. Han dejado de venir, pero durante unas semanas eran asiduas oyentes del programa a raíz de una entrevista que tuvimos con Nacho aquí. Sí, sí.
Bueno, seguimos comentando más cosas y bueno, como decíamos al principio, el sábado vais a comenzar por fin la gira española, una gira importante para Saratoga y que una vez más, al final parece que no ha cambiado nada en Saratoga. De repente hacéis un montonazo de conciertos en los mismos sitios, como me decía Nico ahora mismo, que al final toquéis en los mismos sitios que antes, o sea que todo de maravilla y todo pinta fantástico, ¿no?
Vamos a ver cómo va y cómo responde la gente. con todo el respeto, ¿no? O sea, tenemos que ver qué es lo que ocurre, o sea, ojalá, ¿no? Esto no es comparar una historia con otra, o sea, somos unos trabajadores de la música, seguimos currando, y evidentemente nuestro trabajo está en la carretera, y estamos en Santander, en Palencia, en Zaragoza, en Albacete, en Baracaldo, en Gijón, en Málaga, en Sevilla, en Murcia, en Granada, en Valencia, en Girona, en Barna, en...
Que no parezca que lo estás leyendo.
En Pamplona, en Donosti, en Vigo, en Santiago de Compostela. Ahí está cerrado el Mediatic Festival también, ¿no?
Tocaron Scorpios el año pasado, me acuerdo.
Sí, señor, sí, señor. Y bueno, pues yo alucinante, ¿no? Lo que hace falta gusta a la gente.
Y me imagino que luego, aunque bueno, todavía queda bastante, pero me imagino que el verano que viene, en la gran mayoría de festivales españoles, ahí vamos a tener a Sara toda dando cera, ¿no?
Esperemos, yo creo que sí, yo creo que sí.
Bueno, y a nivel de estos conciertos que vais a empezar ya el sábado que viene, nos comentabais antes que estáis preparando, tenéis ya preparados 7-8 temas del nuevo disco. Aparte de esto, evidentemente, hay que tocar de todo lo demás. Contarle a la gente, a los fans de Saratoga, pues más o menos lo que van a ver.
Bueno, de hecho estamos terminando los ensayos de producción para la gira, y ya mañana de hecho tenemos el repertorio tal y como lo queremos hacer, por lo menos en los primeros conciertos. Algunos temas irán variando de orden o intercambiándose, porque estamos ensayando del nuevo disco unos 8, 9, 10 temas, y probablemente empecemos haciendo pues 5, 6, 7 los temas del nuevo disco, más los clásicos que todo el mundo espera, y alguna sorpresita más. Serán conciertos intensos, largos, y le gustará mucho a la gente, porque nosotros, pues, ante todo, llevamos una buena producción a nivel de música. Uh-huh. y la energía y el buen hacer musical es lo que primero intentamos mostrar. Luego ya, tipo ya cosas más teatrales o lo que sea, pues somos menos de eso y más de tocar. Así que lo que prometemos es mucha entrega y música, sobre todo.
Oye, a nivel de escenario, ese tipo de cosas, ¿estáis montando algo o va a ser una cosa más básica?
Bueno, Saratoga nunca ha sido un grupo de grandes montajes.
Sí, eso es cierto.
Y yo creo que no vamos a seguir. Vamos a seguir en nuestra línea, con buena letra, despacito, sin creerte nada. Salir al escenario, tocar, meter los cabezazos y sentir la música, ¿no? O sea, yo pienso que es el lazo de unión que hay entre el músico y y la persona que está al otro lado, ¿no? Esa unión es lo que te pone los pelos de punta muchas veces. Eso es lo que vamos a seguir, ¿no? Evidentemente habrá un telón, habrá
la puerta de equipo allí, tipo de tal, cosas, ¿no? Claro.
Pero que no, más que nada es la banda, ¿no?
Oye, nos preguntaba nuestro amigo Abel desde Murcia, me mandaba un email y me preguntaba si vais a tocar la balada de Andy en directo, y sobre todo si habrá el piano y demás será real, estará ahí encima del escenario.
Sí, estamos en ello, de momento estamos montando los ensayos con un piano. Y está tocando Andy, y vamos a buscar un sitio ideal en el set list, digamos, en un orden, para que le permita tocarlo. La parte más complicada es la parte del medio, que está la batería por dentro. No habrá conciertos en los que disparemos la secuencia, pues, es decir, como un intro normal y corriente, sí. Y es la parte del piano porque no se pueda o por distintas causas, y otras pues que sí, que lo tocará, ¿no?
Bueno, vamos a poner uno, hablando de temas de directo, vamos a poner un tema de la historia de Saratoga sonando en directo, y seguro que Nico se sonríe cuando pongamos esto, a ver si se acuerda de lo que estoy poniendo, y a ver si hay suerte y uno de mis temas favoritos de siempre de Saratoga, pues tengo la oportunidad de volverlo a escuchar en directo después de tantos años. Os la pongo, la escuchamos un poquito, que la escuche la gente, y ahora seguimos hablando. El sonido no es muy bueno porque es un piratilla de hace unos cuantos años.
Queremos dar las gracias a Mariano García por habernos traído aquí, a él, a nuestro cross, y a toda esa gente que nos apoya y nos sigue, como sois vosotros. Gracias. Vamos a terminar con un tema que se llama Ningún Precio por la Paz. We'll be right back.
Bueno, pues ahí estaba el documento de cuando empezaba
eso,
la cosa, ¿no?
Eso sí es un doblón olvidado. Arde el chat pidiéndolo. Quiero ese disco.
Pues ese disco se lo pasaremos aquí a los miembros de Saratoga, pero el resto de gente, pues, por ahora tendrá que esperar.
Yo le quiero.
Lo tendrás.
Mucho recuerdo.
Oye, ya que estamos poniendo estas cosas, comenta a la gente, ahora en este caso único, ¿cómo empezó realmente Saratoga, no? Porque, hombre, parece que es un grupo, entre comillas, nuevo, pero estamos hablando ya de 15 años, ¿eh? Qué telita.
Total, yo pienso que esa es una de las razones por la que a la gente sigue un poco enganchada a la banda, ¿no? A Saratoga, ¿no? La constancia de mucha gente, de muchos músicos que han ido aportando un montón de aventuras, de historias, ¿no? Pero, joder, yo cuando escucho esto no me siento más viejo. Al contrario, me siento con más ganas y más cojones de seguir para adelante, ¿no? Recuerdo esta época que estábamos comentando, pero estabais a punto de grabar el disco. No, estaba buscando una puñetera compañía que nos grabara, ¿no?
Sí, porque en este piratilla, que es de vamos a decirlo, una actuación cloneando a Rata Blanca en el Canciller, año 93, la mayoría de temas que están ahí son prácticamente
sí,
los
señor,
que el fueron en el primer disco. Me acuerdo que aparte del Cuna de Ortigas o algún otro que ahora mismo se me olvide,
está el Grita,
está
el
prácticamente
salvaje,
entero, ¿no?
Y algunos que cambiamos de título y demás, ¿no? Y cierto es que, joder, que ves esto y mola, porque, joder, recuerdas el año. Es que el grupo empezó en el 92, esto es del 93, o sea, ya llevamos un año dando vueltas y luego cuando en Fortu nos costó muchísimo encontrar compañía de discos también, o sea, y yo recuerdo que me preguntaban, pero ¿cómo te va a costar buscar compañía de discos a ti, macho? No me jodas, y al Fortu con los Obús y al Jero con los News, si tú acabas de salir de Balón Rojo, no me jodas. Yo le digo, pues sí, tío, no quería nadie este tipo de música, ¿no? Entonces ha sido poco a poco, ¿no? Te digo, siete formaciones, esta era la primera. Bueno, hubo otra que había otro batería, aparte, antes del niño todavía, o sea, pero bueno, considerando esta...
El niño venía de Muro también, al final esta erais todos de super bandas, entre comillas.
Sí, nos llamaban, ¿cómo era? La reunión de los molestos.
Decían los maestros, cuando empezó Saratoga, en la radio se hablaba siempre de supergrupo, ¿no? De esto que se hablaba de formación de supergrupo, tipo Mars o algo así, ¿no? A la española.
Nos comíamos un rosco, pero como el que me estoy comiendo ya ahora. Yo me quitaba el hambre... currando en San Martín descargando camiones y trenes, que era, bueno, donde he estado mucho tiempo currando, ¿no? Y joder, y nos costó muchísimo trabajo, ¿no? Es que la vida del músico es así de jodida, ¿no? Porque pretendes vivir de una serie de cosas. Lo decía Rosendo hace poco, ¿no? Un tío entrañable también, ¿no? Que decía que él hasta hace muy poquito tiempo se levantaba por la mañana y decía, joder, tendré curro hoy. Podré el mes tirar el mes y tal, ¿no? Y es que es así, o sea, realmente un músico, como te dediques a esto única y exclusivamente, dependes de tantas cosas. Si alguien de la banda se pone malo, no puedes tocar ese día. Si fallan cualquier cosa, no va la gente, tú no vas y como cantas y te dan un filete del carnicero, tío. Entonces te tienes que buscar la vida currando. ¿Y qué pasa? Que los músicos, al final, si te dedicas a esto única y exclusivamente, pues empiezas a tocar mejor, empiezas a hacer mejores canciones. Si únicamente, o sea, hacías como yo, estaba en Barón Rojo, ¿no? Mi época en el año 90, Barón Rojo, un grupo de puta madre, en el cual he aprendido muchísimo, ¿no? Pues llegaba el viernes, me piraba de casa, hacía concierto, el sábado también tocaba, y venía el domingo a casa a las 7 de la mañana, me iba a la estación de San Martín, me metía dentro de un tren y me tiraba 8 horas descargando sacas. Hasta el viernes que llegaba y claro, y la gente decía, no seas jodido, tú que vives de la música, ¿no? Yo tengo que ir a currar el lunes. Y yo decía, si yo te contara, tronco.
Sí, aquí nos ha pasado varias veces de varios músicos, con nombres o sin nombres, no lo decimos, pero da igual, lo podríamos decir. De decir, cuando nosotros hacíamos el programa de 11 a 1, me acuerdo que nos decían, oye, a ver si vamos, pero a las 11, que es que mañana hay que levantarse a las 7, tío, que hay que ir a currar y es que a la 1 acabamos, nos vamos de aquí tardísimo, tío. Y así nos ha pasado con un montonazo de bandas, ¿no?
Total, y ahora afortunadamente ya... las cosas para Saratoga han ido cambiando poquito a poco y podemos realmente poder un poco vivir de esto. No se está cuento, pero bueno.
Oye, le quiero preguntar con respecto a esto de todas formas, a Tete y a Tony. ¿Vosotros conocíais a la banda, hombre, no voy a decir el año 93, pero sí que seguíais un poquito, Tete? Yo sé que tú sí eras fan de la banda, no sé si desde el principio, pero sí. ¿Pero seguías un poquito a Saratoga desde el principio o sí que os pilló un poco más tarde, a lo mejor?
Yo me acuerdo una vez que me cogió mi hermano y me dice, te voy a llevar a un concierto en el Rastro a las 11 de la mañana de un grupo que te va a molar. Y era Saratoga. Y fue la primera vez que los vi ya a partir de ahí. Era un concierto con Gaby. Creo que era la presentación de mi ciudad, presentaba a Bassa Rock. Y fue la primera vez que los vi en directo, no sé cuántos añitos tendría yo, pero desde entonces...
Sí, porque aquello fue aproximadamente año 95, 96, ¿no?
95 más o menos.
Pues tenía yo 15,
Ritmo y Compás.
15 años en sí. Ritmo y Compás.
Aquel vídeo que se grabó y que luego se emitió en Bassa Rock, que también lo tengo por ahí grabado.
A ver si me le pasa.
Qué frikis éramos cuando éramos jóvenes.
Muy frikis.
Ahora somos frikis, pero ya somos más comodones. Ya buscamos por internet cosas de otra manera. Tony, ¿tú qué? ¿Cómo conociste tú también a Saratoga? Cuéntanos, porque tú eres algo más mayor que Tete.
Sí, yo ya les conocía por revistas y demás, pues de cuando ya vivía en Salamanca, antes de irme a estudiar en Los Ángeles o lo que sea. Y también a través de algunos alumnos. Pero sobre todo seguía a Nico, incluso ya estaba muy al tanto de él, de cuando ya estaba en Barón Rojo y demás, y le tenía siempre un poco en mi agenda mental para trabajar con él de alguna manera, incluso para el Guitar Fest, si te acuerdas, David, que estuve aquí con Terrana para la gira del Guitar Fest. En aquellos momentos parecía que iba a ser Nico el bajista que iba a venir con nosotros en las giras que dieron consecución al DVD. Y que no pudo ser en aquellos momentos porque, para variar, Saratoga tenía una agenda suficientemente repleta como para que coincidiera con las fechas en las que yo quería que estuviera Nico conmigo. Así que, de ahí, bueno, conseguimos un...
Lo haremos,
más tarde, más temprano. Sí, de hecho ya se ha propuesto aquí Nico a grabar conmigo y con Terran en enero.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso, que seguía un poquito más particularmente a Nico. Y mira, el destino de alguna manera me ha llevado siempre a trabajar con los músicos que admiro y con la gente que admiro, sea el caso de Mike o sea el caso de Andy o de Richie Cozen o lo que sea. Y en este caso, pues con Nico estar en su banda es para mí muy especial, porque es algo también muy importante a nivel personal.
Uh-huh. Oye, perdón un momento que corta, Fernando, quería hacer una pregunta, pero sí que quería preguntaros una cosa que ahora me ha dado pie Tony. Decía ahora, de estar con Nico en su banda. Es una cosa curiosa que me ha parecido muy interesante de este nuevo disco, de esta nueva formación. Está claro que Nico es el jefe, por llamarlo de alguna manera, por más que por otra cosa, por permanencia en la banda, por longevidad eso en la banda. Pero me resulta muy curioso que desde siempre Saratoga ha sido una banda de cuatro personas.
No,
sí, o por lo menos desde hace muchos años. Y ahora en este caso, que vosotros sois los nuevos, pero creo que desde el primer momento se ha enfocado Saratoga como una banda de cuatro. Como una banda primero y de cuatro personas en todo momento.
No, y es una banda exactamente igual y discutimos y hablamos las cosas exactamente igual. Es una forma de hablar, como por ejemplo diría cualquiera de los que están en Maiden con respecto a Steve Harris. Es el Saratoga es su visión, él es uno de los...
Steve Harris es el Nico de Maiden, ¿no?
Es algo así, ¿entiendes? Entonces, es un poco...
No te estamos haciendo mucho a pelota.
Total,
y encima te voy a grabar el disco, vaya.
Ay.
Es un poco eso, por ejemplo, es... aunque seamos una banda y, por ejemplo, ahora estamos todos a muerte y a tope, pues él y su visión, pues nosotros tenemos que ayudarle, acompañarle lo mejor que sabemos y... Y nada, es una forma de hablar más que...
Uh-huh. Bueno, Fernando, perdona.
Sí, no, yo, al hilo de lo que estabas comentando, Tony, yo te quería preguntar cómo afecta, que indudablemente lo hace, ¿no? Tu trabajo ahora como ya miembro con todos los... En fin, un miembro más de Saratoga en el resto de proyectos personales como pues, el Guitar Fest, en fin, después de una carrera además tan larga haciendo proyectos muy propios, ¿no? ¿Va a afectar? ¿Lo vas a dejar apartado o lo vas a mantener en paralelo?
No, a mí me gusta mucho seguir haciendo lo mío porque me mantiene con los pies en tierra, que también pruebe y aprende de otras fuentes, porque yo soy muy inquieto, incluso demasiado inquieto. Les vuelvo locos a estos en el local con movidas, con esto, con lo otro, con setlist, con cambios de todo tipo. Y por ejemplo, no, seguiré haciendo cosas. En enero, de hecho, grabo el nuevo disco con Terrana y habrá algunos invitados, entre los cuales también quiero que esté Nico. Y lo único que, bueno, este año ha sido tan frenético con la banda y evidentemente por todos los aspectos y por respeto se merecía un 100% de atención, y eso no me ha permitido, por ejemplo, adelantar o el disco o hacer un Guitar Fest este año, pero es lo que hay, no puedo... se hace lo que se puede y cuando la oportunidad surja se puede hacer. Tengo unos días que puedo hacerlo en enero, pues se hace y punto, pero no afecta más que a lo mejor no puedo hacer las cosas a mi manera y cuando yo quiera, lo que sea, pero eso no tiene nada que ver con para seguir haciendo discos u otros proyectos.
Hay una cosa que sí que es chulo que la gente que nos está escuchando lo sepan, y es que cuando Tony estaba hablando de les hablo y les pongo, les vuelvo loco, realmente es una banda que curra. Vienen a la radio a las 10 de la noche y están hablando entre ellos. Esto es desnudar su interioridad de he estado preparando, mañana vamos a hacer un arreglo, esta canción. Quiero decir, eso es trabajar mucho más allá de una jornada de 8 horas, 5 días a la semana, ¿eh?
Nos has cazado, estamos aquí medio a escondidas y nos has oído. Sí, estamos discutiendo cosas para el ensayo de mañana y demás. Y estamos así todo el día. Y nos
eso llamamos... es trabajar, eso es bonito, ¿no? Porque sí. Imagino que además de ser estresante es que os lleva, digamos, o os motiva lo suficiente como para, fuera de lo que es el local de ensayo, poder estar intercambiando ideas, ¿no?
Yo es que creo que, o sea, que si eres un grupo, estás arriba en el escenario, comienzas una gira que va a pagar la gente por verte su entrada, un dinero, qué menos que la banda se porte y se comporte, ¿no? Entonces, para eso hay que ofrecer una serie de cosas. Y el ir viendo qué es lo mejor para el escenario. Y entonces lo que estábamos hablando es de una intro, ¿no? Yo he preparado una intro y Tony otra, ¿no? Entonces ¿qué pasa? Pues mañana vamos a llegar los dos, joder, que debut y tal, y estaba diciendo Tete, bueno, pues si eso, para después de no sé qué, metemos tal, y si no la cambiamos, y si no, yo pienso que eso es currar, ¿no? Igual, ¿no? Hemos hecho el repertorio hace poquito, pero ya vamos ensayando ya cerca de un mes, ¿no? Con los temas, ¿no? Y al principio nos hemos quedado porque sonaba, digo, madre mía, digo, ¿esto qué es? Como broma no está mal, ahora vamos a hacerlo en serio, ¿no? Y ya al final ya vas viendo que va sonando todo y esa base de trabajo en casa, si no, ocurra eso, no, yo cada vez lo tengo más claro, ¿no? Toda la gente que al final ha hecho algo en cualquier cosa es porque curras, y si no, pues tío, tienen mucha suerte y eso es más difícil.
Complicado. Bueno, vamos a ir terminando ya la entrevista. Nos tiraríamos un buen rato más hablando con Saratoga, pero bueno, tenemos que hablar todavía con Tony de Hard Spirit y presentar un par de cosillas. Por supuesto, si os queréis quedar aquí con nosotros comentando cosas, estáis invitados a seguir tomando cervecitas y comentando cosas. Pero bueno, para terminar la entrevista, aparte de daros las gracias por venir aquí y comentarnos tantas cosas sobre el disco, la gira, la banda y demás, os voy a hacer una preguntita. Un tanto difícil, quizás, a ver, cada uno ponda lo que quiera, ¿no? Si os quiero preguntar sobre... No voy a preguntar sobre la separación de la anterior formación, ese tipo de cosas, que eso es algo que se habló muchísimo en su momento y que no incumbe ahora mismo a nada y que creo que además incluso está fuera de lugar. Pero sí le quiero preguntar sobre todo a Nico, ahora que rompe la cerveza casi con la cabeza y me mira mal. No, sí quiero preguntar a los tres, sobre todo a Nico en este caso, ¿qué opina de una idea que la tengo yo y que quizás la tenía alguien más? Eso cada uno, pues quien fuera. ¿No crees que quizás en la última etapa una cierta leodependencia que estaba afectando un tanto a la banda, sobre todo a nivel de los fans, ¿eh? No digo tanto a nivel del grupo, porque Leo lo hacía fantástico en disco, gustos aparte, como bien decía antes, os defendíais de maravilla, pero yo desde hace 2 o 3 años tenía la impresión que quizás estaba habiendo una cierta leodependencia que no estaba ayudando demasiado a la banda. Aparte que todos sabemos que Leo, musicalmente, en los últimos años tiraba para otro lado y estaba extravaganza, es un ejemplo bastante claro, al igual que pasó con Dani en su momento. No lo sé, es una pregunta un poco abierta y es una opinión más mía que a lo mejor que otra cosa, pero no sé.
Sí, yo creo que sí, mira, con la banda no había ninguna Leo, como tú dices, ¿no? O sea, para nada, Leo es un chaval de la hostia, o sea, nos llevamos muy bien, o sea, ¿qué te voy a contar de que él me llama un día y me dice, ¿qué pasa, Nico? ¿Tienes ya cantante para la banda y tal? Digo, pues tengo tres, tío. Pues tienes que probar a uno que se llama Tete, que es la hostia. Entonces, una persona que te dice eso, realmente te lo está diciendo de corazón, ¿no? Entonces, no teníamos ninguna dependencia. Y de cara a la gente, pues es lo mismo, ¿no? Saratoga continúa. Y si hubiese sido eso, pues realmente no había pasado lo que ha pasado, claro, ¿no? O sea, yo pienso que es un poco, ¿no? Él ha tirado por su historia, por lo de extravaganza, y ole sus narices, ¿no? O sea, hay que tener un par. Yo cuando estaba en Barón tiré por Saratoga, ¿no? Y apareció Saratoga. Pues él estaba en Saratoga y ha tirado por extravaganza y de puta madre, ¿no? Yo pienso no, que no es una dependencia ni nada malo. Simplemente surgen las historias y, uh-huh, y ocurren, y lo mejor es intentar quedar lo mejor posible y que todo vaya para adelante, ¿no? Aunque se extraña mucha gente, ¿no? Porque me dice, ¿y te llevas bien con Leo? Pues sí, me llevo bien con Leo, tío. Uh-huh. ¿Y Tete se lleva bien con Leo? Sí.
Claro.
Y se toma
sí, cuando nosotros hemos hablado con Leo, nos hemos montado algún concierto, hemos hablado en alguna historia, siempre, lo mismo, siempre he hablado perfecto de Saratoga, de claro, todo, claro, y se le ve con la misma ilusión y con la misma,
claro que sí,
el mismo buen rollo, ¿no?
Es lo que tiene que ser, y ya está, ¿no?
Uh-huh. Además, voy a contar una anécdota curiosa sobre esto, que bueno, que me hizo mucha gracia, porque yo estuve, fue casualidad, pero yo estuve en el primer concierto que hicisteis con Leo y con Dani, en la Casa de Campo hace años y años, sí, había cuatro gatos en la fiesta de Izquierda Unida,
que yo estuve,
que
también
Fernando estuvo,
fue
también
la, sí, 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 y me acuerdo que fue la primera vez que yo vi a Saratoga,
claro, no sé, y me acuerdo que, yo fue la primera vez que vi a Saratoga, no, fue la primera vez que yo vi a Obús, fíjate. Curioso, ¿no? Pero es cierto, coincidió, y me acuerdo de ver a Leo con un cantante buenísimo, pero con una ilusión y una actitud impresionante, ¿no? Que siempre lo he recordado, a él mismo también se lo he recordado, ¿no? Y es algo que me gusta, pues en este caso viendo a Tete, ¿no? Que se le ve con esa ilusión, ¿no? Con esa fuerza, con esa actitud, ¿no? Que es fantástico, ¿no? Y a ver, ojalá la banda vuelva otra vez a subir, vuelva a crecer tanto como ocurrió entonces, ¿no? Pero no sé, siempre que hablo con Leo me acuerdo, se lo comento y siempre nos reímos un poco de ese tema, nos reímos para bien, por supuesto,
sí, sí,
¿no?
Yo es que me gusta mucho, o sea, tanto la actitud de Tony como la actitud de Tete, o sea, a mí me da mucha energía y me da muchas ganas, ¿no? Uh-huh. Y yo de verdad es que me subo al escenario, o sea, hay días que tienes más bajos, evidentemente, cuando claro. vas al ensayo y demás, que ellos lo saben, ¿no? Porque estoy preocupado por a ver cómo cierro 20 actuaciones y no sé qué, no sé cuánto. Pero el día que ponga el pie en el escenario, el día 20 no sé qué, en Santander, o sea, no, vamos a romper las piedras, vamos, y pasen la hostia.
Sí. Bueno, pues no sé si Fernando os quiere comentar algo más para terminar.
No, bueno, simplemente que ha sido un placer y un honor. Y un honor, porque tener en Corsarios del Metal a una de las bandas más grandes del heavy metal español, y además, tanto David como yo creo que lo tenemos muy claro, como lo tienen el resto de fans y de gente que en España escucha heavy metal, y que han respondido anteriormente, y que han respondido en vuestro inicio como nueva banda, y que estoy seguro de que en esta larga gira, que podría ser mucho más grande, indudablemente, pero que es una bonita gira en muchas ciudades, pues que van a responder, ¿no? Entonces, simplemente desearos lo mejor, desde luego, en cuanto al disco, a ambos los que estamos aquí delante del micrófono, nos ha encantado, y de verdad tenemos muchas ganas de volver a veros en directo, o sea que ahora lloraremos, porque cuando en Madrid, o a lo mejor será momento de viajar, ¿no? Así que muchísima suerte.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, que... Y a vuestra audiencia igual, ¿no? Que les esperamos con los brazos abiertos y que se ven tapones porque lo vamos a reventar.
Muchas gracias, chicos, David, Fernando y todos los oyentes. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y nada, nos vemos en esta gira que va a ser la leche.
Un saludo para toda la audiencia y un abrazo muy fuerte para vosotros dos por darnos esta oportunidad y nos vemos en los bolos.
Bueno, perfecto, pues nada, pues ahora si queréis quedaros aquí con nosotros, por supuesto, estáis invitados a seguir aquí con nosotros escuchando buena música y comentando cosas. Y para terminar la entrevista sí que me quiero permitir yo un caprichito personal, que es poner una canción que a mí siempre me gustó mucho de mi ciudad, que en los últimos conciertos sí que es cierto que la había vuelto a escuchar, y lo mismo, no sé si la volveréis a tocar, pero por lo menos pues en disco sigue sonando maravillosamente bien. Estoy hablando de Rojo Fuego, que como siempre decimos aquí, pues la mayoría, el 80% de las canciones de heavy metal hablan de amor, de desamor, de sexo o de no sexo, al final casi siempre pasa igual, esta de las guarrillas, pero en el buen sentido. Así que vamos con Rojo Fuego, un cañonazo impresionante de mi ciudad, y a escuchar otra de las vertientes de Saratoga, y que seguro que, quizás, o seguro no, quizás, vuelva a sonar en directo, ¿no? ¿La tienes preparada en directo, Rojo Fuego, o no?
Hay un paquete ahí de varios temas que
de vez en cuando entrarán.
Que vamos a ir entrando poco a poco.
Uh-huh. Bueno, vamos con ello, Rojo Fuego. Y esto de aquí es para vosotros. Venga. qué buen disco era En mi ciudad y qué buen disco es el 7 y, en fin, qué majete los Saratoga, ¿no? Qué buena entrevista, nos ha gustado. ¿Qué nos dice la gente por ahí? ¿Le ha gustado a la gente?
Pues sí, yo creo que la gente ha estado la entrevista que hemos tenido con los chicos de Saratoga, que la verdad estábamos comentando... ¡Uy, ahora me escucho! Sí, estaba con los cascos de... Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Sí, a la gente le ha gustado y yo estoy contento porque creo que ha sido una entrevista muy agradable, como siempre las que tenemos.
Muy interesante, hemos hablado de todo.
Uh-huh. Y muy bien, muy bien.
Hemos hablado hasta de cuando Saratoga casi ni existía.
Casi ni existía. Y
estábamos un poquito, Nico, cuando le hemos puesto aquí el piratilla del 93.
Sí, y estábamos comentando, bueno, pues ese tipo de cambio, ¿no? Que cómo está llegando a la gente y bueno, pues bueno, yo creo que a Saratoga le queda mucho por delante.
Uh-huh. Bueno, y ahora teníamos hoy otra entrevista pendiente con un grupo también que nos ha encantado, un disco que nos ha gustado muchísimo. Estamos hablando de los ovetenses Car Spirit, una buenísima banda de hard rock nacional, cantando en inglés, cantando muy bien en inglés y con un sonido muy guitarrero, muy potente, muy interesante, y que bueno, pues que ahora en cuanto pongamos uno de los temas del disco, pues vamos a hablar largo y tendido, bueno, largo y tendido no, pero un ratito con Tony, el cantante de la banda, de Hard Spirit. Así que vamos a poner uno de los temas y le llamamos, ¿no, Fernando? ¿O qué?
Sí,
¿o quieres
sí.
comentar algo más que nos estén diciendo por ahí o algo?
No, bueno,
¿qué comenta la gente de la entrevista? Que tú estás ahí con el chat.
Bueno, pues nada, fundamentalmente eso, que a Tete le preguntaban incluso, que al final no se lo hemos hecho, la verdad es que nos hemos cortado, si prefería los
echaba el tiempo encima ya.
Los tanguitas o las bragas fajaboinas.
Pues
pero yo creo que
esa pregunta le hubiera gustado.
¿Qué prefiere? Los tangas.
Seguramente. Sí, sí, y sí, me sí. imagino que Tony y Nico también.
Un chaval muy majo, Tony fantástico como siempre y Nico pues un gran señor del rock and roll de nuestro país, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, vamos a poner uno de los temas de Hard Spirit y vamos con la entrevista, que si no al final, pues ya sabéis que como siempre nos ponemos a rajar y nos quedamos sin tiempo. Así que nada, vamos a poner el primer tema, el que abre este fantástico Walk the Wild de Hard Spirit, y el tema se llama, pues nada, Rock is Life. Creo que es un tema que además resume muy bien lo que es el disco, así que el rock es la vida, suena de maravilla, un grupo que de verdad nos encanta. Ahora comentaremos cositas con Tony y hasta entonces, pues la mejor muestra, el primer tema del disco. Venga, vamos con ello. ¿Será el Metal Gods? ¿Será el nuevo disco de Rammstein? No. Hard Rock is Life, Hard Spirit. ver, hola, Tony.
Hola, ¿qué tal?
Hola, uy, qué bien se te oye hoy, que normalmente el teléfono nos da aquí un poquillo por el culo normalmente, hoy se oye bastante mejor. ¿Qué tal, cómo estás?
Yo muy bien, estoy aquí viendo un poco la tele.
Casi esperando esta llamada, ¿no? Que te demos hoy hasta última hora.
Esta hora está bien, sí, estaba claro. Esperando a que me llamaseis y bueno, charlar un ratito, ¿no?
Teníamos hoy a Saratoga aquí en el estudio y bueno, pues todavía hay galones, ¿no? Ojalá dentro de unos años sea al revés, ¿no? Es decir, no, es que teníamos a Hard Spirit en el estudio y vosotros tenéis que esperar.
Hombre, todavía nos queda mucho por recorrer para llegar a ese punto.
Bueno, de todas formas, ahora ya hablando en serio, presentar a Tony, cantante de la banda Hard Spirit, los obetenses Hard Spirit, un grupo de... Bueno, me resulta curioso porque estamos todos diciendo un grupo de hard rock, por supuesto que sois un grupo de hard rock, pero no sois un grupo de hard rock al uso, no sois una banda que a lo mejor pueda recordar a ese hard rock más suave, más melódico, sino vosotros tenéis una fuerza en las guitarras que es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, decimos hard rock, pero creo que hay mucho más, ¿no?
Yo creo que la palabra que define el grupo es rock, simplemente. Cada tema pues es un poco orientado, a lo mejor pretendíamos hacer cada tema un poco diferente entre sí, que no fueran distintos, que abrir un poco el abanico de distintos tonos de hard rock. Hay un tema, por ejemplo, más Skid Row, otro un poco más Bon Jovi, otro un poco más Alice Cooper, por decirlo de alguna manera. Es la semilla de la banda, los grandes discos de rock de primeros de los 90, como Waking Up de Brian Adams, el Profound Stone de Dare, el Doble Crisis de Hard Rain, pues era llevar todo ese tipo de música, todos esos discos que nos influyeron tanto, llevar un poco la actualidad en cuanto a producción, temáticas, y es lo que dices tú también, que esas guitarras suenan muy duras, pero están muy arraigadas a la música actual, a las producciones actuales, esas guitarras con tanta, vamos, con sonido tan contundente.
Oye, te presento a mi compañero Fernando, que vamos a llevar los dos un poco la entrevista.
¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal, buenas noches, Fernando? Buenas. Encantado.
Igualmente, gracias.
Oye, nos comentabas tú precisamente eso, bueno, estamos hablando de hard rock, estamos hablando de guitarras crudas, estamos hablando de rock en general, las referencias que me ha hecho otras bandas me han parecido muy interesantes, sobre todo en este caso yo he comentado bastante de Skid Row escuchando el disco, que es una de las bandas que quizás más me ha recordado, pero creo que hay un detalle muy interesante que has dicho tú mismo, que creo que da también una de las claves del álbum, ¿no? Esto es clásico, es tradicional, es hard rock de toda la vida, pero suena bastante, tiene una producción bastante actual y un sonido bastante actual, además actual sin que esto signifique moderno, que creo que es muy interesante.
Es que siempre hemos pensado dentro de la banda que una buena canción no pasa los años por ella. Yo creo que escuchas el Hatchery de Doble Crisis de Hard Rain, lo oyes hoy y dices, joder, qué bien suena, claro. Y qué canción tan buena. Ajá. Pues un poco pretendíamos hacer un disco con esas mismas raíces, un disco que no caducase, que los temas aguantasen el paso del tiempo. Y sí, claro, la producción actual era meter un poco el sonido, utilizar la tecnología actual pues para conseguir ese tipo de sonido que se hacía a finales de los 80 y primeros 90, pero con el toque actual, que no se escuchaban los temas y dijesen, son buenos temas, pero suena casposo. No sé cómo explicarlo.
Sí.
Entonces, por eso utilizamos como referencia el hard rock de primeros de los 90, porque digamos que esas producciones envejecieron mucho mejor que estas ochenteras con tanto teclado y demás.
Sí, quizás de bandas como Soundgarden o algo así, ¿no? Que tenían unas guitarras muy crudas, muy poderosas, pero seguía siendo rock de toda la vida, la verdad.
Claro, es un poco llevar eso a la actualidad y, claro, un poco rock de estadio de que siempre nos gustó, vamos.
Un detalle que me ha gustado también viendo, escuchando el disco también, pero viendo incluso el disco, ves la portada, ves las fotos interiores, el disco por supuesto, yo creo que todo el mundo sabe que está en inglés, el tema de las letras, creo que es un disco que tiene una idea muy muy internacional, muy americana también, que a nivel musical creo que es muy interesante. Tú me hablabas antes, por ejemplo, de Brian Adams, y creo que también lleva un poco ese rollo, pero me resulta muy interesante que no se hayáis limitado a hacer un disco que la vea y diga, este es un grupo rock español, que está bien, pero se queda aquí. No, vosotros miréis mucho más allá. Y me parece que está muy bien, una banda de tanta calidad como la vuestra, ¿no? Creo que vosotros podéis hacerlo.
Muchas gracias, en primer lugar. En segundo lugar, un disco creemos que es más que un conjunto de canciones. Tiene que ser algo, tiene que transmitir una idea, tiene que ser un concepto en sí, una película con distintas escenas, por decirlo de una manera. Y claro, buscábamos, aparte del sonido tan americano, aunque siempre lo digo en todas las entrevistas, nuestra forma de pensar es asturiana, o somos de Asturias, y lo que escribimos es cosas que pensamos nosotros, no contamos historias como los americanos, claro. Eso en primer lugar. Pero aunque utilicemos la música, que está muy arraigada a la música americana, ese hard rock que te comentaba antes, claro, buscábamos que no solo sean unas canciones, si pues el grupo, pues el libreto, yo qué sé, en la carretera de Oviedo, es que perdía ese halo que pretendíamos darle al disco. Y tampoco queríamos que alguien escuchase el disco y pensase, mira, una banda de Asturias haciendo hard rock. No, quiero que vean el disco como algo, como una película. Simplemente, aunque los asturianos sean los protagonistas, o nosotros en ese caso, pues que tiene un escenario, tiene un todo, un tono de un todo, por ejemplo. Entonces es la idea, por eso de la carretera, por eso de las fotos en Nueva York, por eso un poco todo el diseño del álbum. Y por eso están los créditos en inglés y todo. Yo creo que es un disco muy pensado de esta forma, entonces no queríamos estropear el sentido.
Oye, sois una banda que, bueno, ahora mismo tenéis, este es el primer disco, pero bueno, lleváis ya unos cuantos años por aquí, desde aproximadamente el 2000. En esos años, pues en esos 4 o 5 años, pues han pasado bastantes cosas, habéis ganado una serie de concursos, habéis tocado en conciertos importantes, pero de todas formas el año pasado ganáis el Villa de Bilbao, que es un festival que todavía, un concurso que todavía en España es importante, ¿no?
Hombre, yo creo que es el más importante, por lo menos siempre hemos pensado que...
Sí, porque el Villa de Madrid se quedó muy atrás, lo ganaba en San Gracil hace ya muchos años.
Tiene muchísima historia, muchísimos grupos, pero yo creo que no está tan orientado al rock en general como estaba antes. Yo creo que entran otras tendencias y demás. En cuanto a rock duro, rock y heavy y demás, el mayor prestigio es el Villa Bilbao. Y bueno, llevamos desde 2002, pero creíamos que una buena banda tiene que hacer un buen disco. Para hacer un buen disco, aparte de escribir muchas canciones y escoger las que más vayan en sintonía con el álbum que tienes en mente de hacer, tienes que ganar tablas en el escenario, tienes que conocerte a ti mismo, tienes que pasar por todos los, vamos, empezar desde los garitos más cochambrosos hasta empezar a tocar en salas. Y creíamos que podíamos haber grabado un disco, por ejemplo, en 2003, 2004, pero no serían las mismas condiciones que este. Entonces pretendimos eso, llegar y sacar un primer disco como si fuese el último, la única oportunidad que teníamos de grabar algo. Entonces, bueno, por eso ese trabajo, esos concursos, eso, vamos, todo aprender y para poder sacar álbum poder grabarlo en las mejores condiciones posibles.
Oye, hablando un poco de las canciones, creo que todo el disco es bueno, creo que todas las canciones son muy interesantes y esto es algo que no se suele decir de la mayoría de los discos actuales. Y no hablamos ya de bandas nuevas ni de bandas nacionales, sino en general. No es muy difícil que se saque un disco en el que todas las canciones te llamen la atención, ¿no? Pues por ejemplo puedes hablar de Rocky's Life, puedes hablar de Waiting on the Stone, la balada Winter Days. De todas formas creo que hay 3 temas en concreto que destacan, ¿no? Y evidentemente no es casualidad. El tema título de la banda, Hard Spirit, Walk the Wild, es un tema impresionante y a mí me ha gustado muchísimo el A Life in the Hole con la intro del Dreaming y tal. Son 3 temas que para mí son los que más destacan. No sé, háblame un poquito de ellos o de esto.
No eres el primero que nos lo dice. Y es curioso porque cuando acabamos el disco, lo acabamos hace un año entero. O sea, estuvimos un año buscando compañía y para poder sacarlo. Y de hecho, Wall to Wall fue la que en principio menos me gustaba a mí. Yo creo que había perdido el concepto inicial que yo tenía a la hora de escribirla. Pero bueno, sí que veo que gusta mucho. Yo creo que en directo la tocamos también un poco diferente. Yo creo que mi idea era un poco que hacerla un poco más balada de lo que fue realmente, aunque lo del solo y todo eso sí que tenía que hacerlo, pero yo creo que la canción se hizo un pelín lineal, pero bueno, veo que está gustando mucho. Luego Hard Spirit, vamos, yo creo que es el emblema del grupo, yo creo que cogimos el nombre por la declaración de intenciones, yo creo que está muy clara el mensaje y todo. Y bueno, a la Life in the Hole, la verdad que siempre gustó muchísimo a la gente. Me acuerdo la primera que la tocamos en directo ya hace un par de años y vamos, siempre triunfa en directo. Entonces cuando hago triunfa en directo, si se graba medianamente bien, gusta.
Te quería preguntar por un concierto que habéis hecho hace poco con una banda que para nosotros siempre ha sido muy muy especial. Sigue siendo para nosotros una de las mejores bandas que se pueden ver en directo en la actualidad y hace muchísimos años. Estamos hablando del concierto que habéis hecho teloneando a Y&T en Bilbao.
Brutal.
Cuéntanos la experiencia.
Brutal.
Y como músicos, ver a Menichetti de cerca tocando y cantando tiene que ser, pues lo que es para nosotros como fans, como músicos, tiene que ser pues una experiencia todavía más impresionante, ¿no?
Pues fue impresionante. O sea, yo cuando acabaron el concierto, lo único, cuando la gente me preguntaba qué tal el otro grupo y demás, yo simplemente decía, la mejor banda que he visto yo jamás en directo.
Sí, eso es lo que comentábamos varias veces.
Es impresionante, o sea, es un dios musical, yo creo. Y vamos, ya no es que pueda tocar más rápido, más lento, no sé, una escala u otra, es lo que toca, el feeling, exacto. Eso fue cuando grabamos el disco, hablábamos mucho con el productor, con Dani, y decíamos, es que Dani, no queremos ni tocar más rápido, ni meter un solo de 200.000 notas en 30 segundos. Queremos que cada parte de la canción llegue, el feeling, eso que hablamos. Uh-huh. Y Y&T tiene muchísimo. Yo creo que es la clave. Bueno, tocan como con una, vamos, están empastados con un, vamos, una maquinaria perfecta.
Es una banda, como se dice, ¿no? Un concierto de una banda debería ser así, ¿no? Debería ser un ejemplo grabar un vídeo de ese tipo de conciertos y ponerse a la gente en las escuelas, ¿no? Es decir, esto es lo que tiene, esto es lo que tiene que ver un músico joven para aprender. Pero bueno, sí, estamos en España.
Estamos en España y poco hay más. No va la cosa más de sí. Y gracias que te ponen fútbol a todas horas y listo. No
ya. Oye, de todas formas, lo que nos preguntábamos el otro día Fernando y yo cuando vimos el tema de, bueno, pues el tema del concierto, es que solo teneasis en Bilbao. Nos hubiera encantado veros en Madrid, por ejemplo. ¿Qué pasó porque solo en Bilbao?
En Madrid que no hubo teneros, además.
Pues fue una pena. Lo que pasa, nosotros nos llamó el promotor de Bilbao. Uh-huh. Dijo que si estábamos interesados en ir y aceptamos, encantados, vamos. Uh-huh. Estaba la sala a rebosar. La verdad que la gente, yo creo que se sorprendió un poco con nosotros.
Ajá. Uh-huh.
Yo creo que ya desde la primera canción, desde el Rock Live, se dieron cuenta que no éramos un grupo Nobel más. Uh-huh. La verdad que se echaron, vamos, nos aplaudieron muchísimo, nos ovacionaron, tuvimos que hacer un bis con el Youth Gone Wild Skid Row, y la verdad que estos conciertos son los que de verdad nos gustan.
Elegís malos temas para versionear, ¿no?
Sí, sí, estos que son malos y poco conocidos. No, y la gente se lo sabía, claro, y ese tipo de público, ese tipo de ambiente, y además es el que nos encaja a la perfección, así que estaríamos encantados de tocar en toda España con Valentí y con quien sea. Uh-huh. No falta que nos llenen.
Oye, para ir cerrando la entrevista, que nos vamos quedando sin tiempo, te voy a comentar una cosa que he escrito yo en una pequeña crítica del álbum que vamos a publicar en nuestra página web, ¿no? En corsariosdelmetal.com, que mañana le echas un vistacito.
Un mensaje.
Sí, te envío un mensaje para que eches un vistacito. Y acabo la crónica o la crítica con una frase que a mí me venía a la cabeza escuchando el disco, ¿no? Que era que el hard rock en España, pues ha habido buenas bandas, pero nunca ha habido demasiadas, ¿no? Yo me acuerdo que lo que he escrito básicamente así por encima, era que vosotros tenéis la fuerza que le faltaba que le falta a bandas como Next y como Élite, la constancia y la seguridad que quizás no han tenido Beethoven R para llegar más arriba como deberían, y una ilusión y una seguridad que quizás es el punto que le faltó a Niágara para llegar mucho más arriba. No sé, a lo mejor es una frase tonta, pero a mí se me ocurrió escuchando el disco. No sé qué opinas de esto.
Hombre, me encantaría. Yo también entiendo que Beethoven R, por ejemplo, no llegará más por el tema español, porque sí que España tiene más tirón que el inglés. Uh-huh. Pero también para este tipo de música es muy arraigado el inglés. Uh-huh. Sí, es un arma de doble filo. Si haces el inglés medianamente chungo, uh-huh, se va al traste todo.
Claro.
Porque creo que esta música depende eminentemente de la voz, de las uh-huh líneas melódicas vocales. Y luego, el resto de bandas de España, sí, se empeñan en meternos en el saco de Next, de Eagles, de 1991 Suite,
sí,
pero realmente creo que somos diferentes a todo eso. Creo que somos mucho más simples, valoramos mucho más el ritmo de una canción que la melodía de las guitarras o las distintas producciones que pueda tener esa canción. Y creo que nuestra actitud es también diferente. Entonces, ojalá tenga razón y nos permita seguir un poco más. Además, ya estoy metido un poco en lo que es el segundo disco, que pretendemos uh-huh grabarlo un año así, uh-huh, y puedo decir que va a ser mejor que el primero.
Uh-huh. Pues mira, pues si es mejor que el primero, va a sacar una joya impresionante.
Sí, a ver, sí, es verdad.
Bueno, Tony, pues nada, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros. Perdona que te hayamos llamado tan tarde y que te recortemos un poquito.
Nada.
Pero bueno, por lo menos queríamos hablar un rato contigo, comentarte pues lo que nos ha parecido el disco, que la verdad es que nos ha gustado muchísimo, nos ha parecido una pasada. Tiene un sonido además impresionante y oye, pues desearos la mejor de la suerte y saber cuándo tendremos la oportunidad de veros en directo, que seguro que funcionáis
bueno,
incluso
sí,
mejor que el disco.
Bueno, me olvidaba comentarte que vamos a hacer una gira con Elan, grupo de Triple A Metal también, una gira por España, meses de febrero, marzo, año que viene.
Ajá.
Y vamos, que Madrid, entre otras ciudades, es una parada fija.
Seguro.
Entonces, un disco no basta solo sacarlo, sino uh-huh que tienes que luego defenderlo en directo.
Bueno, pues veremos entonces, seguro.
Donde más nos gusta estar, ¿eh?
Ajá, vale, perfecto. Bueno, pues Tony, pues muchas gracias y un abrazo y que os sigan yendo las cosas lo mejor
gracias
posible.
Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo a todos.
Venga, hasta luego. Yeah, the wild. Sometimes I feel I'm starving. Bueno, mientras sigue sonando de fondo un poquito de Hard Speed, recordaros a los que estéis un poquito en la parra o os hayáis incorporado tarde al programa, que aquí seguimos en Corsarios del Metal, aquí en Radio Enlace, 107.5 de la FM, también la escucha por internet, por supuesto, desde www.radioenlace.g, con página web, página nueva de Radio Enlace, que nos ha hecho ahí un poco la pirulilla con el chat, pero bueno, nos hemos podido salvar.
Ay, menos mal que L nos ha arreglado la noche.
Besazo para L, hombre, que siempre nos da la vidilla.
Si no fuera por ella.
Bueno, y un recuerdo a su prima, hombre, un besazo a Patricia, que hoy quería venir, pero al final no
ha podido. Está ya Patricia en nuestras Españas.
En el mundo.
está en todas Españas.
Está
en Madrid.
Ayer estuve en mi España.
¡Coño!
En fin, cosas, tonterías aparte. Que también el blog, por supuesto, www.corsariosdelmetal.blogspot.com
corsariosdelmetal.com. Ya está.
Bueno, que dos cositas de esta semana, hay que decirlo muy rápido porque al final se ha echado el tiempo encima y teníamos dos entrevistas que además creemos que han sido interesantes y que había que darles cancha. Y los conciertos en este caso, pues menos interesantes, más el del sábado y el del viernes, bueno, puro trámite, ¿no?
Sí, un poquito más, un día de trámite. El viernes tocaba Raid Sky, Épica y Sonata Ártica, y estuvimos en la sala La Riviera viéndoles. La verdad es que un llenazo, no a reventar la sala, pero desde luego
pero buena entrada.
Muchísima gente muy joven, como por otro lado era bastante previsible, y mucho gotiqueo, muchas chicas vestidas de, en fin,
de época.
Pero bueno, no pudimos apenas ver al primer grupo porque,
la banda,
bueno,
que ha hecho Ulicus, ex batería de Masterplan,
sí,
y ex batería, entre otros, de Helloween, Gamma Ray y alguna banda más por ahí.
Pues prácticamente no pudimos verles porque empezaron su concierto muy, muy, muy temprano, antes, pues a eso de las 7:15. Entonces apenas vimos un par de temas y, bueno, pues no sonaron mal, pero la verdad es que decir algo sobre un grupo que no has visto apenas tema y medio, pues no tendría sentido. A continuación sí tocaba Épica. Yo ya había visto al grupo en una ocasión.
Simons y Mark Jansen.
Sí, sobre todo de Simon Simons, que
expareja,
que es tremenda como front woman. Acabó incluso mareándose y teniendo que salir del escenario de tanto menear la cabeza.
Es que está muy delgada.
Muy delgadita.
Nueva, es que
muy delgadita, guapísima.
Más carnes hace falta.
Guapísima, jovencísima.
Bueno, quizás hay más carne en barra. Bueno, te sigue. Que me pierdo.
No. Pero bueno, y bien en su línea. A mí me aburrieron un poco, pero la realidad es que ellos han dado un giro a su música, haciéndola mucho más bruta, si cabe, ¿no? Y como plato fuerte, y lo que todo el mundo estaba esperando, era Sonata Ártica, que a mí personalmente pues me dejaron bastante frío. La verdad, y las cosas como son, en esta ocasión estuvieron
mejor que en aquella vez, con
más
todo, ¿no?
Acertados, y fundamentalmente Tony Caco, que es el líder y el la persona que lleva el grupo, ¿no? Pues estuvo más cercano, muy muy divertido con la gente. La verdad es que en ese sentido sí que jugó mucho con el público, pero yo sigo pensando que es un cantante con una producción excepcional en disco.
Es un buen compositor, pero no es el mejor cantante que hemos visto.
Sobre todo en directo falla. No sé si la culpa son los ingenieros de sonido que lleva, o la realidad es que a mí me dejó frío. No obstante, la gente se lo pasó como enanos. Todo el mundo saltó, todo el mundo cantó, y yo al final pues me quedo, y me vas a perdonar la mala leche, yo sé que, pero bueno, como dicen en la tele, a estas horas los niños ya no están levantados. A Sonata Ártica en estos momentos creo que hay que darles el beneficio de haber creado una etiqueta. Venom crearon el black metal, Helloween crearon el power metal, Sonata Ártica ha creado el Disney metal, con lo cual fantástico y maravilloso para ellos.
Bueno, y el sábado de Disney metal poco, ¿no?
El sábado Disney metal digamos que muy alejado. El sábado era el Pounding Metal Fest, que habíamos estado la semana anterior con Antonio y con Nacho presentándolo, y bueno, pues cuatro bandas: Barbarian, Omission,
Iron Sword
y Ram, en la sala Ritmo y Compás, una sala Ritmo y Compás que se quedó pequeña para la gran cantidad de gente.
Les ha funcionado muy bien y nos alegramos un montonazo por Antonio y por Nacho y bueno, por la Pounding Metal en general, que les ha funcionado muy bien este primer festival.
Muy bien, muy bien. La verdad es que funcionaron muy bien y bueno, pues mucha gente. El primero de los grupos, Barbarian, a mí personalmente
la banda
también
de Lex Fakov,
me dejaron bastante frío. Muy buenas guitarras, grupo de riff, pero flojillo. Segundo grupo, Mission, sin duda los grandes triunfadores, maravillosos, tremendos, incluso a una persona que no sea muy detrás, como es mi caso, me dejaron con una patada en el culo.
Como lo hacen en directo y patillas, la verdad es que
salvajes.
Se ha convertido en un frontman en la onda del, vamos, en el estilo de Smayer, de Destruction, ¿no? Ahí, enorme, cuadrado, con los pelos,
con
las guitarras ahí, con la Explorer ahí a saco, dando una caña y una actitud
absolutamente,
¿no?,
maravillosos, muy buenos. Iron Sword más flojillos, un poquito más aburridos, y los Ram, pues una banda de heavy metal como la copa de un pino, ¿no?
Una banda de heavy metal clásico a los Judas Priest.
Brutal, fantástica. Brutal. Y un concierto muy divertido, mucha gente haciendo stage diving, mucho parche, muchos más parches, y buenas cervezas en la Ritmo y Compás, un concierto pequeño, pero un concierto divertido y muy agradable. Enhorabuena para los chicos del Pounding y sobre todo para los buenos amigos Antonio y Nacho de Metalia, que han tenido éxito. Y bueno, incluso ya hablaron de la siguiente edición.
Ya lo tienen preparado.
Ya la tienen para mayo. Preparada. Sí.
Bueno, pues para cerrar un poco el bloque de conciertos de esta semana, pues vamos a poner el tema con el que se cerró el festival. Curiosamente, era una versión de una banda bastante conocida dentro del underground. Nosotros vamos a poner la versión que hicieron en su momento Gamma Ray en aquel disco, en aquel Alive 95, que se grabó entre otros sitios en Madrid y Barcelona. Y la pregunta, pues, es muy sencilla: ¿a quién pertenece originalmente esta canción? Uh-huh. Vamos a acordar el teléfono. Ya está, sé que Fernando el teléfono.
Yo no me aprenderé el teléfono en mi vida, tío.
1-381-3370, tenéis todavía 5 minutos para llamarnos. Vamos a poner la versión. Y para cerrar ahora, pues os pondremos muy rápido, para no comernos mucho el programa de Yorgos. Un temita de los suaves, que os decimos ya, que el viernes estarán tocando en Madrid, acompañados por la banda de Alberto Cereijo, Eco, que hará doblete, como ya dijimos la semana pasada en la entrevista. Y nada, vamos con este tema de Gamma Ray, ¿no? ¿De quién? Pues eso, nos lo tenéis que decir vosotros. 91-381-3370, un clásico del underground de hace bastantes años, de una banda inglesa, creo recordar. Uh-huh. Y nada, aquí está el tema y el teléfono, pues, abierto para todos vosotros. Venga.
Music in my blood, yeah, and I like to get it to ya in my cup. I got heavy metal music in my blood, yeah. We'll be right back.
Bueno, pues ahí estaba sonando de fondo la versión de quién. Pues eso, llamadnos 91-381-3370, si no,
correo electrónico.
Pues al email, corsariosdelmetal@hotmail.com. No vamos a regalar el bootleg, que eso de decir pirata suena mal. Eso, el bootleg de Saratoga que nos pedían por ahí, eso lo siento, pero eso nos lo quedamos nosotros y se lo pasamos a Saratoga, que hombre, es suyo, pues como cuando pasárselo. Pero bueno, y nada, tenemos que ir terminando, ¿no? Subimos un poquito el volumen, que ya sabéis que cuando llaman o llamamos por teléfono, pues hay que bajarlo un poquito, que si no satura demasiado. Bueno, sí. Programa interesante hoy, ¿no? Yo creo,
muy
ha estado
bonito,
bien.
Muy bonito, y esta semana lo tendréis subido, porque ahora ya sí está funcionando el Podomatic, con lo cual en la web...
Ya está subido, por cierto, que no lo hemos comentado.
Sí, es verdad.
Bueno, de septiembre ya tenemos los tres primeros, el del día 16 está ya subido, falta poner el enlace en la blog, en el blog, lo pondremos. Y mañana o pasado estará colgado el de hoy.
Sí, y podréis escuchar los que no hayáis tenido ocasión, porque os hayáis, bueno, pues unido a última hora, el estupendo programa, sobre todo la, yo creo, bonita entrevista que hemos tenido con los chicos de Saratoga.
Sí.
Buena semana la que se nos viene por delante. Tenemos a los progresivos Fates Warning
el jueves.
El jueves.
A la Copérnico.
Como aperitivo
a
una...
Barcelona tocan. Y el viernes nosotros estaremos viendo a los Suaves en la Riviera. Según hemos leído últimamente alguna crónica, algún comentario de gente, están haciéndolo bastante mejor de lo que, bueno, pues de lo que comentábamos en las últimas veces que habíamos tenido la oportunidad de verle. Yoshi está un poquito más centrado. Evidentemente no vamos a encontrar al Yoshi de hace 15 años o de hace 10 años, pero bueno, si por lo menos lo está tomando en serio, cantando los temas y no saliendo al escenario en una situación tan lamentable como hemos tenido la mala ocasión de ver en algún momento, la mala experiencia de ver en algún momento, pues por lo menos, pues oye, sabemos que musicalmente van a darlo todo, van a ser fantásticos, y si el Yoshi está medianamente bien, pues seguro que el concierto cuanto menos es interesante.
Sí, así que nada, el próximo domingo volvemos, la cita como siempre, como todos los domingos a las 10 de la noche en este punto del dial, o a través de las ondas de internet, y a lo largo de toda la semana, como os decimos pues siempre que estamos con vosotros a través de internet, recordar en corsariosdelmetal.com podréis estar leyendo críticas, crónicas de conciertos y novedades.
Bueno, y la semana que viene intentaremos tener aquí a la gente de Sobredosis, que vamos a intentar esta semana hablar con ellos para tenerlos en directo, y ya veremos, ya lo iremos comentando en el blog.
Y poco más, es hora de dormir.
Pues nada, vamos a ver si suena por aquí el vinilo, que no sabemos, está hoy un poquito graciosete. Ya lo tenemos por ahí de fondo, así que vamos a dejar de un par de minutos, tres minutos, de uno de los fantásticos temas de los Suaves, del año 89, maldita sea mi suerte. Esto se llama Viajando al fin de la noche, que es lo que estábamos haciendo en este momento. Son las campanas de fondo, la maravillosa guitarra de Cereijo, en el que fue el primer disco en el que participó como miembro de los Suaves. Y nada, esperemos que suene el viernes que viene en la Sala de la Riviera. Y como ha dicho Fernando, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, esperamos que lo hayáis pasado bien, y la semana que viene, más Corsarios del Metal. Buenas noches, y hasta el domingo que viene.
Soy una vía simple, una voz. cargada de noche. La máquina muere, sí, matar, beber y correr. Alguien morirá esta noche. Nunca un libro escribiré, jamás un árbol plantaré, y a un hijo daré la vida. Siempre es tarde y esta vez será la última vez, hermana muerta querida. Para soportar mi condena y para descansar mis penas.